Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Buenas tardes, hemos vuelto a Ciudad, Mundo Franquicia. Sí, Ricardo, disculpe la audiencia. Vamos a Mundo Franquicia, ¿qué tal Alejandro? ¿Qué tal, tenemos Miguel? Dos Alejandros.
¿Cómo estás?
Alejandro Medone y Alejandro Caldemater, que se nos une al equipo, que él es profesor de especiales, ¿cómo es?
MMA.
Así que después vamos a tener una llamada a Brasil, donde hay unos campeones, y acá el especialista se va a encargar, que es idóneo en la materia, es un especialista en esas artes marciales, especiales, que toca el otro. Lo vamos a tener dos por tres acá, porque está muy en auge eso, Alejandro, ¿no?
Sí, es verdad, hoy en día es el auge de lo que es las artes marciales mixtas.
Bueno, ahí mirá cómo viene Mundo Franquicia, ¿no? Yo me gusta porque como tenemos otro programa, Ciudad Imaginaria, en Mundo Franquicia, Ciudad Imaginaria, Mundo Franquicia. Ale, ¿tenemos algo bonito?
Sí, mira, el otro día estábamos conversando con nuestro amigo Ricardo, nuestro operador, y vos, acerca de un disco muy bonito, uno de los principales y más logrados de la banda de Liverpool, de los Beatles. Y ayer se cumplió el aniversario número 55.
Mirá.
Estamos hablando de Abbey Road, digamos, con sonidos nuevos, un disco distinto, digamos, ¿no?
Próximo a la llegada de Paul McCartney a la Argentina, ¿eh?
Sí, atento, ahora a principios de octubre creo que hay dos representaciones. Mirá. Así que vuelve por tercera o cuarta vez.
A ver lo vistoso que tenés.
No, el tema es lo siguiente. En la época, en nuestros buenos tiempos de juventud, cuando salió este disco, no había internet, obviamente.
Era hace una vez.
Claro. Y, no sé, volvíamos del colegio secundario y nos poníamos a escuchar el disco y uno analizaba la tapa, porque era la única parte visual que tenía.
Mi hijo tiene,
¿no?,
toda la colección completa de vinilo originales de los Beatles. Todo, ¿eh? Todo completo. Tiene una buena moneda, te diré.
Vos sabés que yo soy coleccionista.
Sí, ya sé. Dale.
Hay mucho material de los Beatles. Hasta hubo una expo hace unos años atrás también, de elementos de ellos. No, y decíamos que nos poníamos por ahí tirados en el piso a la vuelta del colegio a escuchar esos discos, analizábamos la tapa, y esa específicamente, bueno, se hacían conjeturas al no haber internet.
Hay anécdotas sobre esa cruzada de esa.
¿Cómo estaban vestidos? ¿Por qué estaba descalzo Paul McCartney? Sí. Específicamente, justamente de casualidad, un hallazgo en TikTok, vi que él personalmente en estos tiempos explicaba que eso fue una circunstancia fortuita, que era que hacía mucho calor y estaba en sandalias y bueno, se sacó y cruzó descalzo.
Una locura Beatles.
No es ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Se hablaba de que él había fallecido y una serie de suposiciones, por suerte, falsas. Y lo interesante es también cómo se entrecruzan distintas personalidades, así como ellos, hay fotos donde están junto a Mick Jagger en sus comienzos, donde eran amigos. Hay un dato que es cuando se grabó este disco, que se hizo la sesión de fotos y cruzando esa calle justamente, uno de los ingenieros, asistentes de ingeniero de sonido, era el conocido y deportivamente famoso Alan Parsons.
Alan Parsons.
Él estaba bajo la supervisión del ingeniero principal, que era Geoff Emerick, y el legendario George Martin, que es el productor legendario de los Beatles, ¿no? Y después de eso, él participó activamente porque hizo tareas técnicas como la configuración de equipo de grabación, edición, montaje, mezcla de pistas de ese disco, Abbey Road, ¿no? Y aunque no fue el ingeniero principal, bueno, más tarde se convierte en un reconocido productor.
Mirá.
De sonido, trabajando con grupos como Pink Floyd, Paul McCartney solista, y después inicia su propio proyecto, de Alan Parsons Project, muy exitoso también, ¿no? Y después reconoció él que el haber tenido la experiencia ahí en la productora Apple Records, le permitió hacer una buena carrera a él en lo personal, ¿no?
A pesar que un productor dijo cuando los vio, dice, y este muchacho no puede llegar a ningún lado. ¿Te acordás?
Suele pasar, sí.
Sí. ¿Qué quieren hacer estos muchachos?
Por suerte muchas personalidades no se demoralizan y siguen su camino, ¿no?
Sí, mirá. Y mirá los roles y todo. Mirá qué época y qué lindo, ¿no? Qué lindo para nuestra juventud. Yo creo que marcó un antes y después,
sí,
¿no? Yo tengo una corbata de John Lennon. Me la regaló Yoko Ono.
Bueno, cuando tiene su valor, ¿no?
Sí, la tengo certificada. La tiene mi hija, la tiene en un como un cuadrito y con la certificación. Cuando vino Yoko Ono acá en la Argentina, que esto que el otro, tuvimos un evento y una charla con el traductor, que esto que el otro, que era fanático de los Beatles, que esto que el otro, vino y muy era una corbata simple, finita, pero tenía la firma de John Lennon.
¿Qué te parece?
¿Viste? Entonces, no, lo agarré, me vine y me la regaló. Claro, uno al principio, ¿viste? Se pone loco. Después, con los años, decía, pero yo tengo algo.
¿Te acordás y lo regalás?
Claro,
¿verdad?
Cuando esto, vino, ¿no?, un entendido de la Beatlemanía, dice, ¿vos sabés lo que tenés? Bueno, te animás a certificar los siglos. Hizo la certificación, ¿viste? Y lo tengo como un encuadrito. Así que, qué lindo recuerdo, ¿no?
Sí, hay tantas historias de los Beatles.
La verdad que
yo soy el único que tiene acá en el país la revista de Hard Rock, donde tiene el vinilo simple, donde habla John Lennon.
Mira
lo que certificado y todo lo demás.
Mira, porque él es coleccionista, tiene un montón de vinilo, él es, además de va a ser nuestro cronista, es un empresario que tiene un montón de rubros, que viene muy bien el mundo franquicia. Este muchacho, así que es polifacético.
Es un lindo hobby dedicarse a. Sí.
Tengo también todo lo que es juguetes Star Wars del año 79. Son juguetes que son. Pero, como si era el comilenario, como ser.
No, pero no sabe los precios. Originales no sabés.
Y una colección de estas sale $50,000.
Sí, están completas. Sí, y...
No la tiene completa, sí, ¿no? Sí. No sabés. Y hay gente que te lo paga, ¿eh?
Sí, hay un mercado en el mismo métier de cada especialidad.
Lo mismo que tengo cómics, todas esas cosas de los años 60, cosas así, muchos cómics. Que también tengo colecciones de lo que es de relojes, de encendedores Zippo que salían cada 10 años, salen con una patente, y bueno, así como muchas cosas que colecciono.
Claro, los Zippo vienen con imágenes diversas, entonces eso son infinitos. Claro, ¿no?
Lo mismo que tengo todo lo que es CD, vinilos, cassette. Tengo vinilos que, ponele un ejemplo, hay un vinilo que sale $30,000, que es de Olivia Newton-John, que ese vinilo lo sacó y resulta que salió y pasó Olivia Newton-John, pasó que había hecho junto con John Travolta, lo vio en la disquería y no le gustó la tapa, entonces lo mandó a cambiar. Sacó de todos lados y se ve que se habían vendido 7 o 8 vinilos.
Sí. Hoy era Richard el aniversario de nacimiento, creo, ¿no, de Olivia?
Ah, sí. Y yo tengo el vinilo ese que vale $30,000.
Mira, justo estábamos hablando con Ricardo, sí, nuestro operador. Gracias, Ricardito Piñero, que siempre es el musicalizador del
sabe
programa.
Mucho de música.
Sabe un montón de muchas cosas. Y justo nos recordó de Olivia Newton-John. Así que, bueno, vamos a una pequeña pausa y entramos a la otra tandita de los de este mundo franquicia.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty dark. Do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sleep pretty darling, do not cry. will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleepy darling, do not cry, and I will sing a lullaby.
Hermoso, Miguel.
Qué linda música. Gracias, Ricardito Piñero. La verdad...
Escuchábamos los últimos tres enganchados del lado B, de Abbey Road, Golden Slumber, Carry That Way y The End. Hermoso.
Vamos a ponernos los guantecitos y vamos a hacer un poco de entrenamiento. Vamos. Tenemos nuestro cronista que lo vamos a exprimir mal, porque me encantan las maestrías que le está enseñando. ¿Qué tal, Alejandro? Acércate al micrófono. ¿Y cómo es eso del Muay Thai y todo lo que enseñás?
Bueno, en realidad nosotros lo que estamos haciendo ahora vendría a ser todo lo que es MMA, peleas mixtas. Entonces, bueno, entran varias disciplinas en la cual, bueno, no solamente es arte marcial, sino que también es una formación física de las personas en la cual se trabaja mucho en aeróbico. Esa es una disciplina fundamental en el sentido de un combate, que las personas tienen que tener un muy buen aeróbico y aprender a respirar mientras esta persona está en combate, en la cual nosotros vendría a ser, formamos en el físico, en la disciplina, en el combate, como ser parte de Muay Thai, de boxeo, jiu-jitsu, poco de judo. Entonces, bueno, vendría a ser, son casi 6 horas de entrenamiento por día, a veces son 7 horas, en la cual es por la mañana y por la tarde. Entonces, bueno, nuestros alumnos, que bueno, es un deporte que cuesta mucho en el sentido de que lleva mucho tiempo, y no solamente el tiempo, sino que también, imagínate que hay que tener una muy buena alimentación.
Justo, pero ¿sabes qué te debuche? ¿Tiene que tener una alimentación especial?
Y sí, mucho especial, ¿viste? Una alimentación muy especial en el sentido de que, bueno, imagínate que estas personas...
¿No anabólicos?
No. ¿No anabólicos? No, nosotros nos consumimos eso.
Eso es bueno saberlo.
Nosotros lo que en realidad, en este entrenamiento, el consumo es de mucha carne, huevo, pollo, pescado, fruta, verdura. Y también lo que en realidad nosotros en este deporte se tiene que descansar bien. Aparte, no solamente es el entrenamiento, sino que estas personas tienen que tener deliberación de energía, que tantos ejercicios que hacen tienen una energía muy muy potente. Claro. Y aparte son propensos a, en el sentido de que la musculatura... Tanto ejercicio que hacen, llega un momento, por más que uno haga estiramiento y haga lo que haga, hay que saber algo de masaje. ¿Para qué? Para que estas personas puedan descansar, no tengan calambre, bueno...
Claro, descontracturar para no tener rotura muscular.
Exactamente, ¿me entiendes? Y porque vos imaginate una persona que te hace 45 minutos de bicicleta, baja de la bicicleta, corre 40 minutos o 35 minutos, baja de ahí, salta la soga, hace otro ejercicio de pierna, comienza con las abdominales, comienza con todo lo que es el trabajo de brazos, todo lo que es flexiones, y bueno, muchas cosas más que, imagínate, 3 horas y media a la mañana, 3 horas a la tarde, es un entrenamiento muy duro.
Mucho magnesio y potasio, ¿no?
Exactamente, exactamente, mucho magnesio y potasio. Sí. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, ¿no? Vamos al tema en el sentido de que jiu-jitsu. Jiu-jitsu se emplea mucho la técnica del combate en el piso, en el cual nosotros trabajamos mucho con llave, con mataleón, con cuchillas. Y bueno, imagínate que estas personas tienen que salir de esos combates. Un ejemplo, una llave, te toman lo que es un brazo, una pierna, y vos tenés que saber salir de ahí, y hay muchos riesgos de lesiones.
Es una maestría... ¿que hay mujeres también?
Sí, nosotros tenemos chicas también, en la cual, bueno, se están formando, son muy buenas chicas, la verdad que...
¿En qué edades oscila, Alejandro?
Perdón.
¿Qué edades oscilan los jóvenes?
Y nosotros arrancamos...
entre mujeres y hombres.
Y acá arrancan a los 15 años.
Ah, mirá.
Ahora ahí nos han preguntado si podían empezar a los 10 años, a los 10 años, pero bueno, van a empezar con la autorización de los padres, claro. Obvio, ¿no? ¿Me entendés? No es lo mismo el entrenamiento que tienen estas personas que ya son semiprofesionales, claro. ¿No? Son semiprofesionales, no son profesionales. Algunos, tenemos 2 o 3 que son profesionales, pero bueno, casualmente lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Y sobre todo, como decimos nosotros, hay que formar un equipo. Ese equipo hay que saberlo llevar. Y no solamente eso, sino que al haber tantas disciplinas, porque hay muchas disciplinas, el tema del boxeo, el tema del Muay Thai, el tema del Gimboy, el tema de jiu-jitsu, el tema de judo, no es fácil. ¿me entendés?
Hay que formar mucho el temperamento, ¿no? De cada...
Y sí, sí, hay que acompañarlos a ellos, hay que hablarle mucho. Y nosotros somos un grupo en el cual los acompañamos, no solamente en el gimnasio, no solamente en el entrenamiento, sino también a nivel familiar, a nivel estructural, a nivel formación, y sobre todo estamos continuamente con ellos porque es un deporte que tenemos que formar un equipo en el cual, al trabajar en equipo, nosotros ¿qué logramos? Que ese equipo, es decir, una forma muy fácil, no tenemos que tener un ancla que tire y nos pare el barco, ¿entendés? Porque acá hay una disciplina, la disciplina es como decir, bueno, nosotros tenemos que estar bien acá, porque si nosotros no estamos bien acá, no podemos estar bien, como decir, estamos mal en la casa y vamos a estar bien en el trabajo, en todos lados. Entonces, yeah, no hay discusiones, no hay peleas, no hay envidia, no hay nada, al contrario, nosotros mismos nos vamos llevando y nos vamos formando, que es lo más importante de todo, formarlo, no solamente como deportista, en la educación, y solamente también hay una cosa muy muy simple, que por ahí alguien dice, no, pero bueno, pero si vos no formás a una persona, aparte tenés que dar ejemplo, ¿no?, para formar, ¿no?
Claro, entonces, si no sale al mundo y se lo come.
Claro,
eso pasa.
Claro, unas cosas de claro, lo que nosotros inculcamos en el primer momento, decimos que el deporte que hacemos nosotros, no podemos salir a la calle a pelearnos con
exacto,
nadie.
Exacto.
Nosotros nos formamos para el cuadrilátero.
Claro.
Obvio, es una forma de defensa personal en el sentido, bueno, ya que no, pero nosotros lo primero que enseñamos a las personas es a no tener discusión ni peleas en la calle.
Claro. Evitar peleas y el respeto, ¿no?
Claro.
Hacia ellos mismos y hacia los demás. Porque
bueno,
es muy importante.
De eso se trata el deporte. Claro, es claro, el respeto hacia el contrincante y el respeto a la sociedad. Porque claro, si vos imaginate una persona que sabe MMA y es un comando. Es un tipo claro, que claro, te sabe todo tipo de llave, de lucha, de golpes. Y donde te puso, te mando abajo.
Y claro, ser deportista de alto rendimiento. Ya
claro, nosotros somos deportistas de alto rendimiento.
El temperamento, la personalidad claro, ayuda a que claro, se comporte de una manera claro, ética en la
somos
sociedad.
Somos deportistas,
también, ¿no?
Eli. ¿Viste por qué? Porque esto sale en el sentido de que, bueno, yo soy comando, soy boina verde, de una fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he formado durante todos mis años como instructor. Entonces, al formarme como instructor, y he formado a mucha gente, y esto se me dio a que yo vaya formando este grupo. ¿Por qué? Porque es un grupo que uno forma, y usted imagínate que acá nosotros no tenemos solvencia económica de nadie. Esto lo bancamos nosotros.
Claro, no hay sponsor, no hay
no
nada.
No hay nada, no hay nada, no hay nada. Esto lo bancamos nosotros. Yo de donde puedo voy, busco esto, aquello, el otro, gracias a Dios en la vida me va bien, y bueno, y ayudo, porque si no, como está, en el sentido de que todo lo que es para este deporte es caro, como los demás deportes, obvio, ¿no? Porque uno si va a competir, aparte si es un deporte que no está subvencionado por el Estado ni por nadie, por ahí puedes tener alguna empresa, pero para llegar a una empresa tenés que llegar a las grandes ligas, ¿no? Si no, no.
Sí, además los viajes, las competiciones claro, internacionales.
Pues, con respecto a los sponsors, lo vimos en las Olimpiadas, hay muchas maestrías a las cuales no están sponsoreadas, y es un sacrificio increíble de algunos atletas y algunas maestrías que tienen que hacer, por ejemplo, el de la bicicleta, el malito, nunca se imaginó que iba a ganar la medalla de oro. Y es una maestría, una disciplina nueva que con la bicicleta, voy a decir, impensada, ¿no, Alejandro?
Y es verdad, lo que pasa es que a veces vos tenés que entender que vos todos los días que te levantás decís, hoy voy a rendir más, hoy voy a hacer más, porque la verdad que me cuesta mucho sacrificio, me lleva mucho sacrificio. Entonces, yo, esto es así, es como decir, el dolor, te puede doler en un entrenamiento esto, aquello, el otro, el dolor pasa con el tiempo, la gloria no pasa nunca. Entonces
claro,
vos buscás
claro,
la gloria, ¿me entendés? Entonces eso es lo que te motiva, eso es lo que te lleva a llegar a lo grande. Porque, como decís, el dolor, esto, aquello, todo pasa. La gloria jamás pasa. Un ejemplo, este chico de la bicicleta hizo la gloria. Sí. Pero nadie se fijó en los porrazos que tuvo, en los saltos,
sacrificio,
en el sacrificio que tuvo.
Que
claro, las veces que se le habrá roto la rueda, se habrá roto el manubrio, se habrá roto el codo, se habrá roto el tobillo.
No, se quebró varias veces.
Bueno, pero él ¿qué buscó? ¿Qué buscó a través de todo eso? Claro. La gloria. Y la consiguió. Y bueno, eso es una persona muy respetable, una persona en la cual nosotros, todos los que competimos, tenemos que ver en él que eso se puede, a través de que de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, de nuestro sacrificio, como él lo hizo, todos los tienen que hacer para llegar al lugar.
Y además, como persona, él se ganó el cariño de la gente, porque es, vos lo ves y lo escuchás, que es un pibe humilde, y escuchás a la familia, que también son humildes, que fue todo sacrificio, todo apoyo moral, porque después lo fueron, cuando ahora más o menos va a tener un poco de apoyo. Pero dentro de todo, se ganó el cariño, porque resulta que cuando dejaban la bicicleta, la podía usar otro, entonces le sacaban la rueda, la dejaban enganchada. Entonces, cosa que no se podía hacer. Como supieron que después llaman la atención a ver quién sacó la rueda, y cuando empezó, que decía que en escondidas era él, le perdonaron un par de cosas, porque si no iba a ser sancionado. Y se ganó el cariño de la gente, de la comisión y todo. Cuando fue ganador, hubo una alegría de alrededor de un montón de gente y felicitaciones, porque también él generó.
Es verdad eso.
Él generó.
Bueno, nosotros lo que hacemos en este deporte es un trabajo social. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos el barrio 31, que llevamos chicos del barrio 31 y los juntamos con gente que vive en Barrio Parque, que vive en Recoleta o que vive en la zona de acá de...
El barrio 31 acá de Retiro.
Claro, de Retiro. Y de otros barrios de La Boca, que son chicos que dentro de todo estudian, trabajan y son hijos de extranjeros algunos, como ser de familia peruana, de familia boliviana. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El trabajo que hacemos a través del deporte... juntamos esas dos sociedades. ¿Para qué? Para que, como yo les digo, bueno, chicos, él vive acá, vos vivís en el barrio 31, bueno, te corto acá el brazo, ¿qué te sale? Sangre roja. A vos, ¿qué te sale? Sangre roja. Entonces, es un trabajo social, le demostramos ahí. A su vez, ¿qué pasa? Hablamos con ellos que tienen que estudiar, que tienen que integrarse a la sociedad.
Muy bien eso. ¿Sí? Muy
del
bien.
Punto común que los une el deporte.
Exactamente, ese es el deporte. Entonces usted ve un pibe de un petrolero que viene del sur, ¿no? Que está estudiando acá, que estudia una carrera muy cara, donde estudiaba la hija de Macri, y que vive en un hostel ahí en un lugar que paga fortuna en plata y que es un tipo que no labura, que no hace estudiar, que lo banca el padre porque es petrolero. Pero ese pibe, ¿qué está haciendo? Está junto con una persona de un barrio, que es el barrio 31, ¿no? Está conectado a través del deporte. Y usted sabe que bien que se llevan, charlan, hablan, se saludan. Y entonces eso es lo que yo quiero lograr. Que no haya en el sentido de decir, bueno, no, vos sos de acá, no podés entrar acá, porque están los de acá.
Ale, ¿entiendes? Te dejamos algo en el tintero. Vamos a una pausa y seguimos con esto que me interesa, y te voy a nombrar a algunos deportistas que vinieron acá, que también tienen un trabajo social, que después lo vamos a nombrar. Vamos a una pausa, por favor. Bueno, volvemos a Mundo Franquicia. Gracias, Ricardito. Muy linda música. ¿Qué escuchamos?
Old and Wise, de The Alan Parsons Project.
Sí. ¿Qué horario tenemos y qué temperatura?
Mira, tenemos, Miguel, 18 grados, 66% de humedad y mayormente nublado. Lindo sol.
¿Qué horario tenemos? ¿El horario?
Son 17:35.
Sí. ¿Tenés algo que decir, Ale? Sí.
Hoy se conmemora el Día Nacional del Turismo. Eso fue instituido por las Naciones Unidas en 1980 de manera de inculcar una manera de viajar responsable respecto del medio ambiente, ¿no? Con la difusión generalizada del turismo mundial. Coincide con el inicio de la temporada alta tanto en el hemisferio norte como el sur, y este año el lema de la conmemoración es Turismo y Paz.
Exacto. Bueno, mañana empieza en la Rural, la Feria Internacional de Turismo de América Latina y Mundial. Se hace todos los años, es un evento muy lindo donde están todos los países y van festejando la noche ecuatoriana, la noche cubana, la noche dominicana, así que vamos a andar de pachanga en pachanga, Alejandro.
Bien, bien.
En la Rural.
Vamos a visitarla.
Es muy lindo porque, ya que estamos en el Mundo Franquicia, hay muchas franquicias turísticas ahí. Así que nos vamos a adentrar sobre las franquicias de turismo, ¿no?
A ver qué contactos podemos hacer.
Sí. Va a ser muy interesante y traer al programa gente de turismo.
Siempre invitados interesantes.
Así que, bueno, seguimos con Alejandro, que es muy interesante lo que está hablando. Esa maestría que lo incorporamos a Mundo Franquicia, y después otro día lo vamos a incorporar a Ciudad Imaginaria, a nuestro equipo del lunes. Alejandro, muy interesante lo que vos haces. Nosotros trajimos acá a Javier Sibisky, un jugador de la selección, Darío, perdón, Darío Sibisky, siempre me equivoco
Darío
de los nombres.
Darío el ruso Sibisky.
Sí, el rusito Sibisky, ha sido campeón del mundo, estuvo en el Independiente, en muchos equipos.
Temperley,
bueno. Él, San Lorenzo, bueno, el equipo del Papa. Así que mira, él ha traído chicos de la China a jugar al fútbol y él llevó pibitos argentinos a China para los pibes saber lo que es ir a China, donde el gobierno chino les paga a través de sponsors y todas esas cosas. Para los chicos tocar el cielo con las manos, ¿no? Alejandro.
Sí, es verdad. La verdad que sí, porque la verdad que aparte es un intercambio cultural.
Claro, buenísimo.
Muy bueno.
Bueno, estas maestrías nuevas que nosotros nos queremos incorporar y saber, por esta ignorancia que uno tiene sobre los nuevos deportes, que no debe ser nuevo, porque creo que tiene su antigüedad. Seguí refrescándonos con respecto a lo que estabas explicando, que en lo social y cultural lo que genera, ¿no?
Sí, la verdad que es muy novedoso porque hay mucha gente que te pregunta y te dice, ¿qué deporte es este? Claro. Porque claro, porque ve que, un ejemplo, nosotros estamos ahí en este gimnasio Pfister, en La Valle, entre la calle Esmeralda ahí, y bueno, nosotros entrenamos en un rincón, y claro, ellos ven el entrenamiento que tenemos nosotros.
Duro.
Durísimo. Pero bueno, lo vamos llevando poco a poco. Claro. Tampoco podemos ir, ¿no? Entonces se acercan y preguntan, ¿qué deporte es esto? Entonces decimos, pelea mixta, UFC, ¿no? Que es que se pelea, vendría a ser en la UFC, ¿no? Entonces, como que algunos quedan pensando como que están en otro mundo, que no está muy... Como decir, acá en el país, decir, che, wow, estamos muy ocultos, ¿no? No.
¿Y se anotan los que tienen nuestra especialidad?
Sí, se anotan. Lo que pasa que, bueno, que vos imaginate que el problema es llevar el ritmo.
Claro.
Llevar la disciplina. No solamente eso.
Que no para cualquiera.
Ser responsable. Claro. Ser responsable. En el sentido de que, bueno, vos imaginate que nosotros, al formar a estas personas, ¿no? Vos imaginate que una persona, para formar en una pelea, y un año, ¿sí? Claro. Si lo querés formar por una pelea, ¿no? Porque tiene que entrenar un año. Ponele los grandes campeones que son de Kazajistán.
Para estar apto.
Claro, McGregor, son tipos que ya se dedican a eso, son tipos que ya tienen sus sponsors, tienen como Da Silva de Brasil también,
claro.
Y otros más. Y bueno, poner la sede de lo que es para MMA, hay una que está en México, que ahí van a entrenar la mayoría de los argentinos y argentinas que ahora están por competir en las grandes ligas.
Mira.
Que reciben un contrato. Y bueno, tratamos de acá con una gente de Paraguay, que también están en lo mismo, tratamos de tener, para poder formar con gente paraguaya acá, tratar de formar a, vendría a ser, los futuros competidores.
Para difundirlo, me parece que hace unos años, Alejandro, el boxeo, tanto en lo femenino como masculino, ya hace bastantes años acá que se viene practicando en forma individual, se puso como de moda tiempo atrás, y al ser una disciplina cercana, entonces, bueno, a través del boxeo se puede difundir un poco estas otras artes, ¿no?
Claro, es verdad. Es verdad que a través del boxeo, a través del karate, a través del judo. Pero bueno, hay que tener paciencia, hay que saber, como dice uno, remar. Y bueno, y mostrar que no es un deporte peligroso, que es un deporte que se puede practicar como cuando, un ejemplo, dice un ciclista. Sí, un ciclista tiene un entrenamiento terrible, tiene que salir a la ruta, arriesgarse al peligro, tiene que consumir un montón de calorías,
también
de proteína,
potasio y...
Claro, potasio, todo más. Un ejemplo, un atleta, un gimnasta acróbata, un boxeador, un... todo todo lleva a una estructura en el sentido de que tiene que tener una disciplina, una formación.
Y por principio todo deporte tiene que cuidar el estado físico de los participantes. Todo.
Bueno, nosotros usamos mucho el aeróbico. Mucho aeróbico. Aeróbico, imagínate que una persona entra a esta arena y vos imagínate que está continuamente recibiendo golpes. Recibiendo golpes y vos lo ves que no se caen y siguen ahí parados, reciben golpes. Imagínate que un golpe, de, si no estoy equivocado, de un boxeador, creo que son 500 kilos, ¿viste? ¿Me entendés?
Claro, pero son golpes técnicos. Claro, así entonces, como el que claro, lo claro. propaga, entonces, también el otro lo sabe recibir.
Claro, ¿no? Exactamente, ¿viste? Ponele, acá tenemos, ponele, se hace boxeo, una parte que es también de boxeo, que después... Uno puede entrar con el Muay Thai, puede entrar con el Jiu-Jitsu, o se hace Judo, ¿me entendés? Pero bueno, como uno dice, ¿viste? Para que nosotros tratamos que poco a poco se vaya viendo este deporte más en el país, porque es un deporte muy lindo, ¿eh? Todos lo ven muy violento, pero es un deporte muy lindo porque integra a la sociedad. Nosotros queremos integrar a la sociedad, ¿me entendés? Como un ejemplo, vamos al tema, un boxeador... que vamos a decir, no sé, Locomotora Castro, otro que se integra a la sociedad a través del boxeo, como ser ciclista, futbolista, llevamos un ejemplo, Diego Maradona, Messi, son gente que eran de barrio humilde y que hoy son los mejores y que tampoco perdieron su humildad, ¿no? ¿Me entendés? Entonces eso queremos que vean a través del MMA, que también es un deporte que se puede llegar... Y no solamente de una sociedad en el sentido de decir, bueno, yo tengo, lo puedo hacer. No, no, queremos que todos lo puedan hacer. Por eso estamos trabajando nosotros en el sentido de que tratar de integrar a chicos de distintos lugares para que a través del deporte, que lo que queremos hacer nosotros, es formarlos para esta sociedad, que esta sociedad necesita tener una formación en la juventud.
Y para ambos sexos, ¿no? Que claro, antes se diferenciaban algunos deportes femeninos.
Claro, claro, no,
ahora ya desde el fútbol y otros.
No. Nosotros no hay diferencia de sexo acá. Al contrario, nosotros tenemos mucho respeto por la mujer. No solamente respeto, sino que la acompañamos. Hay muchas mujeres que vienen y yo las veo, ¿no? Y me pongo los protectores y todo y le digo, descarga.
Claro.
Descarga ahí,
y se descarga y
descargan, 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 descargan. ¿Y seguís? Sí, vamos. Y después me dice, oh, me voy tranquilo porque tengo a mis hijos que me vuelven loco. Y descargan.
Bueno, antes de ir a la pausa musical, nosotros estamos promocionando periodísticamente al nuevo campeón, Nery Muñoz, que salió hace poquito, un pibe de Bahía Blanca, un pibe humilde, tiene dos niñas, una esposa, una familia preciosa, y lo estamos promocionando así, y la Cámara Argentina de China también lo está ayudando, y bueno, ves la humildad y la garra, y se ganó el campeonato mundial de ¿cómo era? Ligero, ¿no?
El ligero, sí, ligero, claro. Tuvo algunos programas atrás, salió al aire. Y
apenas
nos contó.
Salió campeón, lo sacamos nosotros.
Bien, buenísimo.
Así que bueno, dejamos en el tintero un poquito, así terminamos con Alejandro. Vamos a una pausa, por favor.
Necesito crear un efecto en la voz del líder, de EMS.
Ok.
How did I ever let my heart believe in one who never gave enough to me?
And so many years gone, love that was so wrong, I can't forget the way it used to be and how you changed love for me. You were my one
could be no other love but ours for you. You are my one more chance. I never thought I'd find. You were the one romance I've always known in my mind. No one will ever touch me more. I only hope that in return I might have saved the best of me.
Bueno, volvimos a Mundo Franquicia. ¿Qué escuchamos, Alejandro?
Escuchamos The Best of Me de Olivia Newton-John, nuestra recordada Olivia Newton-John, junto a David Foster, otro excelente músico y productor musical.
Bueno, Ale, para cerrar este el segmento, bienvenido al equipo. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un honor.
Ya tenemos una novedad acá en el piso. Muy lindo. Esperamos el viernes que viene algunas chicas con esa especialidad. Sería novedoso escucharlas.
Sí, sí, sí. La verdad que voy a hablar con ellas para que vengan.
Reportaje. Y tenemos unos poquitos minutos. Así termino yo con lo mío. Alejandro, esta es tu casa. Ya estás integrado al grupo. Muchísimas gracias por refrescarnos la memoria de lo que es el Muay Thai y todas estas disciplinas nuevas. Claro. Y bueno, el viernes que viene te esperamos.
Bueno, gracias, muy amable Miguel, Ale.
Gracias, muy amable. Gracias a vos.
Estaremos acá, que sí que bueno, un saludo a toda la audiencia y bueno, que los que quieran venir a mirarnos, a ver cómo es el deporte, cómo nos integramos a esta sociedad y a su vez también sirve como una defensa para las mujeres. Hoy en día, no solamente para mujeres, sino para chicos, que hemos estado viendo que hay chicos que van a la escuela y son asaltados en los colegios, a una cuadra, que le sacan las mochilas y todas las cosas, ¿no? Entonces esto sirve también para no solamente andar y decir, vamos a andar defendiendo, sino que también sirve para saber decir estoy en peligro y qué es lo que tengo que hacer, ¿no?
¿Me entiendes? Bueno. Ale, dejan el tintero para el viernes. Vamos a cerrar con un poquito de filosofía.
Qué bueno.
¿Viste? Vamos a filosofar un poquito. En la antigua ciudad de Abdera, que era de la región griega de la Macedonia Oriental y Tracia, Demócrito era conocido por el filósofo que reía. Un joven llamado Filón, cansado de la seriedad con la que la mayoría de los sabios abordaban la vida, se acercó a Demócrito, intrigado por su inusual enfoque, y le dijo: Maestro Demócrito, dijo Filón, he notado que ríes a menudo, incluso en situaciones que otros consideran trágicas o desesperadas. ¿No deberías tomar la vida con más seriedad?, le dice. Demócrito, sonriendo como era costumbre, respondió: la vida es un juego lleno de ilusiones y vanidades. Reír no es burlarse, sino reconocer la naturaleza ridícula de muchas de nuestras preocupaciones. Los hombres se angustian por riquezas que no pueden llevarse consigo. Luchan por poder que finalmente se les escapa y temen a cosas que son inevitables como la muerte. Yo prefiero reír porque he comprendido la pequeñez de nuestras angustias en comparación de la inmensidad del universo. Mi risa no es desprecio, sino comprensión. Al aprender a reír, Filón, aprendes a desprenderte de lo que no tiene la verdadera importancia y disfrutar de la vida con ligereza. Es una llegada filosófica al que le guste y le llegue, sería muy bueno. Habla de ligereza en ese tiempo, no es una vida aligerada, sino con otros matices la vida. Estos filósofos eran unos genios y se transportan a nuestros tiempos, ¿no?
Es verdad.
¿Eh?
Son ideas claras, sencillas, que perduran en el tiempo, ¿no?
Exacto. Bueno, muchachos, como el tiempo es tirano, y después hablaremos de Tirano también, que también tiene su filosofía. Nos vamos hasta el viernes que viene de 17 a 18 en la FM 91.1 Amadeus. Esto es Mundo Franquicia, pero no se olviden que el lunes el mismo equipo está en Ciudad Imaginaria de 12 a 13 horas en esta misma radio. Señores, muchas gracias por todo. Alejandro.
Gracias, Miguel. Gracias, Ricardo.
El otro Alejandro.
Gracias, Miguel.
Ricardo Piñero. Gracias. Muchísimas gracias por tu aporte musical y tu aporte como operador. A todos los que nos han escuchado, muchísimas gracias. Bendiciones para todos.
Every day I have to stay, but you are free, you can fly away.
Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas y los emprendimientos y las innovaciones. Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Hasta el próximo viernes a las 17:00.